informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis hoy con estos contenidos. Preocupante el tuit que ha escrito el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, que van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes. Y luego hablaremos de las protestas que están aumentando, también los encierros en universidades francesas contra la reforma del gobierno de Macron. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tuiteado: Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, que van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes. No deberíais ser aliados de un animal que asesina con gases a su pueblo y lo disfruta. El gobierno ruso, por su parte, ha alertado a la Casa Blanca en numerosas ocasiones sobre las catastróficas consecuencias de un posible ataque a Damasco. Este miércoles ha adelantado que habrá represalias por cualquier ataque a Siria. Las fuerzas militares rusas están en alerta máxima. Estados Unidos y sus aliados occidentales responsabilizaron el domingo al ejército sirio de un supuesto ataque con armas químicas contra la población civil en la región de Guta Oriental. Imágenes de niños heridos se repetían en las cadenas de televisión y la cifra de 50 personas muertas y centenares de heridas se daban como algo probado. Sin embargo, los gobiernos de Rusia, Siria e Irán negaron el ataque. Advirtieron que se podría tratar de un ataque de los llamados de bandera blanca. No es la primera vez que ocurre. Se realiza un ataque y se acusa al contrario de haberlo llevado a cabo. Pero en este caso es que por más que se busca el lugar y los heridos del supuesto ataque no aparecen. Es decir, estaríamos ante una nueva noticia falsa fabricada para justificar una intervención militar liderada por Estados Unidos. Siria ha invitado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a investigar el presunto ataque, pero Estados Unidos no quiere investigaciones independientes y promete una intervención con la excusa de defender los derechos humanos de la población civil. Sobre las amenazas realizadas por el presidente de Estados Unidos se pronuncia Adrián Zelaya, presidente del centro de investigación ECAI Center, con sede en Mondragón, en el País Vasco.
Estas amenazas se vienen repitiendo desde hace años, alrededor de un conflicto o de otro, de un pretexto o de otro, con respecto a los países musulmanes, con respecto a China en algún caso, con respecto a Rusia, en Oriente Medio, en Ucrania, etcétera, ¿no? Vamos a ver, lamentablemente, efectivamente, tal como está en este momento situado el contexto, lo más probable es que esto acabe estallando en algún momento. Si no es ahora, porque por suerte se evite este desastre, ya son muchos años en los que la élite occidental está, a través de uno u otro pretexto, buscando un conflicto armado masivo, digamos una guerra internacional, con el fin de finalizar, digamos, su dominio efectivamente de los países musulmanes avanzados y su intento de doblegar a Rusia y a Rusia y a China. Este conflicto podría ser evitado mentalmente a través de en Occidente, pero una oposición interna que es casi inexistente o muy débil en este momento. En muchos países falta una verdadera oposición. Hay partidos que se llaman a sí mismos de izquierda, de derecha o de centro, pero todos ellos siguen en las cuestiones fundamentales las líneas que a través de los medios de comunicación marca la élite occidental. Hay algunos casos concretos que permiten albergar una cierta esperanza, como es, por ejemplo, la postura más moderada de Alemania frente a los países anglosajones y Francia, o algunos sectores de izquierda como Die Linke en Alemania o los laboristas en el Reino Unido o los socialdemócratas en Eslovaquia, sectores populistas de que dentro de Europa están, en la medida en que se desmarcan de las tesis oficiales, también se tienen una mayor capacidad de poner sobre la mesa lo que realmente eso está sucediendo en el ámbito internacional. Bueno, el sector que apoyó a Trump en su candidatura, en buena parte, era un sector que se apoyaba también en que Estados Unidos dejase esta continuada locura de aventuras internacionales, de invadir países a través de formas a través de las cuales Estados Unidos como país y sus ciudadanos no ganaban absolutamente nada, una serie de estrategias que solo benefician a esas élites occidentales. En fin, hay movimientos que pueden darnos una cierta esperanza, pero que todavía son claramente minoritarios en Occidente y que tendrían que fortalecerse notoriamente más para evitar que esta continuada búsqueda de pretextos para crear conflictos bélicos por parte de la élite occidental acabe antes o después haciéndose realidad.
Era Adrián Zelaya del Centro de Investigación ECAI Center.
Informativo Más Voces.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang.
En Francia, en la constelación de protestas sociales cada vez más audibles que afronta el presidente Emmanuel Macron, no podían faltar los estudiantes, foco histórico de la contestación en el país galo. Más de una treintena de facultades llevan días bloqueadas por todo el país en protesta contra la nueva ley del gobierno que modifica los procedimientos de acceso a la universidad. Los estudiantes afirman que el gobierno francés quiere hacer que la educación sea selectiva. La palabra selección, que el gobierno ha tratado de evitar en la publicidad de su reforma, ha calado fuerte en el espectro social que mira con recelo el plan con el que la ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, pretende acabar con el problema de la saturación en las clases. En el país donde la educación superior es a menudo señalada por un fuerte elitismo, el número de alumnos se ha doblado en 30 años. Si en 1980 había 1,2 millones de estudiantes, en 2010 eran 2,3. El aumento anual de unos 40.000 promete continuar al menos hasta 2022. El presupuesto, 24.000 millones en 2017, no avanza al mismo ritmo que las necesidades y muchos alumnos optan por escuelas privadas o clases preparatorias para acceder a las grandes escuelas de ciencias sociales o ingeniería, también públicas, pero mucho más selectivas. Nuestro compañero José Emilio Pérez, de Radio Almenara, se encuentra en la Universidad de la Sorbona de París. Desde allí nos explica las protestas estudiantiles.
Pues en las universidades francesas se está viviendo un proceso de lucha estudiantil, un movimiento de protesta contra la ley Vidal, que es una ley de la reforma. Pues una ley que viene a reformar la educación superior francesa y que, entre otras medidas, viene a incluir una suerte de selectividad que lo que haría sería restringir las posibilidades de acceso a los estudiantes a estas universidades, ¿no? A los estudios superiores, ¿no? Una ley que viene pues un poco en esa línea del paquete de reformas y de recortes que está intentando implementar el gobierno Macron. Entonces, lo que está pasando es que los estudiantes están en las calles y están ocupando los campus y generando un movimiento muy activo.
Hay que recordar que en Francia, desde finales de los años 90, la posibilidad de que las facultades más demandadas y abarrotadas pudieran elegir a sus futuros alumnos en función de sus cualidades académicas o su perfil extraescolar fue prohibida por ley. El sistema sigue adelante desde entonces con una práctica aleatoria, y una vez aprobado el título equivalente al bachillerato español, quien entra y quien queda fuera de la universidad depende únicamente de la suerte. La práctica es criticada por alumnos, padres y profesores, pero ha sido la única solución que han ofrecido las instituciones. Al llegar al poder, la ministra Vidal prometió acabar con un sistema de sorteo que tacha de desigual, pero su idea no ha convencido a los que creen que el cambio pasa por dedicar más medios a la universidad pública y adaptarse a la demanda. De todo esto se está hablando en las asambleas diarias que los estudiantes celebran en los encierros. José Emilio Pérez nos habla de estos encierros en las facultades.
Hay encierros hasta donde tengo entendido, creo que se han movilizado unas 35 facultades en toda Francia. En lo que es la zona de París, creo que hay movimientos en París 1, en el campus de Tolbiac, aunque las últimas noticias de esta mañana de 11 de abril es que puede que se intente desalojar hoy. Está ocupado el campus de Nanterre, donde hubo anteayer hubo detenidos. Está, creo que también bloqueado el campus de París 8, de Saint-Denis, y entre otros, bueno, pues está también el campus de Port de Clignancourt, de París Sorbonne, de París 4, que es donde yo me encuentro. Y bueno, ahí es verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque han organizado un encierro con clases libres, o sea, van profesores a dar charlas. O sea, han generado una suerte de funcionamiento alternativo de la facultad, ¿no? La biblioteca sigue abierta, se puede ir allí a estudiar y, bueno, para que los alumnos eso no pierdan clases, han organizado ateliers alternativos. Entonces, bueno, la gente está allí haciendo permanencias, está haciendo comidas, van con sus sacos de dormir y yo creo que lo más interesante es que ayer que había una manifestación en París en lucha, ¿no? De todos los estudiantes en lucha, ayer la Asamblea General de París 4 decidió en una asamblea de casi 700 personas, pues por poco más de 500 votos, o sea, 500 y pico, decidió prolongar el encierro, ¿no? Entonces la facultad va a estar bloqueada hasta el 30 de abril. Y bueno, el ambiente es, yo creo que es festivo, a la par que de lucha, ¿no? Quiero decir que los alumnos están ahí tirando del carro, manejando la facultad, y se les ve bastante, bastante contentos y bastante concienciados, ¿no?, de la importancia que tiene todo esto.
Esta protesta llega en un momento que puede considerarse simbólico, ya que estamos en puertas de la conmemoración del 50 aniversario de mayo del 68. Además, la protesta de los estudiantes coincide con otras de diferentes colectivos de trabajadores. Le preguntamos a José Emilio si se respira un ambiente que evoque aquel mayo del 68, algo que inspire a la lucha por el cambio político.
Bueno, sí, o sea, creo que es paradójico, ¿no? A 50 años prácticamente del mayo del 68 se están viviendo unas luchas, ¿no?, que estudiantiles que coinciden también con una huelga de los cheminots, de los trabajadores ferroviarios, que están consiguiendo bloquear el país. Van a prolongar jornadas de huelga cada 3 días, creo recordar que es, desde este mes hasta junio, creo recordar que era. O sea, una lucha también bastante seria porque, bueno, pues están intentando también recortar sus derechos y privatizar parte del sector, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo este colectivo, el de los ferroviarios, también están bloqueando el país cada vez que hay huelga, ¿no? Y se les suma ahora mismo la movilización de los estudiantes. Entonces yo creo que es bastante, bastante simbólico, ¿no?, que todo esto coincida en torno al 50 aniversario en mayo del 68, ¿no? Y recuerda aquella gran frase, o al menos como se cantaba, ¿no?, en España, de obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Pues creo que abre un margen interesante y habría que ver de qué forma llega, ¿no?, a España, porque sí que es verdad que podría ser interesante que esto, al igual que el mayo del 68, tuviera repercusiones globales.
Era José Emilio Pérez, compañero de Radio Almenara, emisora comunitaria de Madrid, quien se encuentra trabajando en la Universidad de la Sorbona en París, desde donde nos ha contado la movilización estudiantil en Francia. Si regarde, si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.